Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Yo, Taher Badaj, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes para presentarles un programa más de la serie Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 36 de la sura de Yasin.
Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Gloria al creador de todas las parejas, las que produce la tierra, las de los mismos hombres y otras que ellos no conocen.
En el programa anterior, el Sagrado Corán mencionó algunos signos del monoteísmo en la naturaleza. Esta ley, a continuación de las anteriores, alude a uno de los principios importantes de poder en el sistema de la creación del mundo, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha creado la ley de matrimonio en las personas, plantas y animales, y todos ustedes lo saben, pero en otras cosas también existe esta ley que ustedes no lo saben. Aquel Dios cuyo conocimiento y poder son infinitos y no hay defecto ni imperfección en su esencia, ha creado el matrimonio y nacimiento para la continuación de la generación. Está lejos de cualquier defecto y falta y no necesita ningún socio y colaborador en la creación. Es evidente que Dios no necesita glorificarse a sí mismo. Esta es una instrucción para los sirvientes y es una receta para pavimentar el camino del desarrollo.
De esta ley aprendemos que, primero, aquel Dios que ha puesto la ley del matrimonio está lejos de cualquier pareja y socio en el mundo. Él es único y sin igual. Segundo, en los asuntos físicos y materiales, el ser humano es igual que otros seres vivos y desde ese aspecto no tiene superpoder en ellos. Y tercero, la ciencia de las personas es limitada y aún no conoce la mayoría de las realidades del universo.
Ahora escucharán las aleyas 37, 38, 39 y 40 de la sura de Yasin.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Y tienen un signo en la noche de la que quitamos el día, quedando los hombres a oscuras, y el sol corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. Hemos determinado para la luna fases hasta que se pone como la palma seca. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en una órbita.
Estas aleyas aluden al ciclo determinado y organizado de estas dos esferas celestiales, es decir, el sol y la luna, que Dios las ha puesto en una órbita determinada y establecido una velocidad controlada para ellas. El ser humano, durante la noche y el día, con sus ojos observa el sol y la luna en el cielo. Lo interesante es que el ciclo del Sol, la Luna y la Tierra se realizan en unas órbitas determinadas y organizadas y se ha elaborado de una forma que las esferas nunca se enfrentan y no crean ningún problema en el sistema de la naturaleza. Nuestra esfera, es decir, la Tierra, es oscura, ya que no tiene ninguna luz por sí misma. Aquella parte de la Tierra que se encuentra frente al Sol se esclarece por los rayos solares. En realidad, cuando el sol se levanta, una parte de la tierra se esclarece y ahí se inicia el día. Pero con el ciclo de la tierra alrededor de sí misma, poco a poco el sol se apaga y otra vez la tierra se sumerge en la oscuridad. Parece que los rayos del sol son como una camisa puesta en el cuerpo de una persona, que cuando se la quita, el color natural del cuerpo se manifiesta. Tener cuidado en este sentido reitera este punto, que la naturaleza principal de la Tierra es la oscuridad y la luz es algo casual que se le da desde otra fuente. Aquí el Corán ha enfatizado en la oscuridad de la noche. Parece que intenta indicar el cambio de la luz del día en la oscuridad de la noche, como un ejemplo de la muerte después de la vida, y esto es junto a la declaración de dar vida a las tierras muertas, que fue mencionado como un signo fuera de los signos divinos en las aleyas anteriores. El orbe del movimiento del sol y la luna se ha dispuesto de manera que nunca se chocan entre sí, y no habrá confusión en la creación de la noche y el día. El Sagrado Corán dice que el sol tiene movimiento y un movimiento con la dirección correcta. Por lo tanto, para completar esta discusión, estas nobles aleyas del Sagrado Corán hablan sobre la luna y el sistema de la división de los días de la luna. El significado objetivo de tapas es el mismo: 28 lugares en la luna pasa antes de su ausencia en las últimas noches de un mes lunar, en la oscuridad absoluta, porque cuando un mes lunar es de 30 días, la luna es visible en el cielo hasta la 28ª noche. Pero para esta noche, la luna parece muy estrecha, con un color amarillo y un poco de luz. La última ley del grupo en discusión habla sobre la perseverancia y la permanencia de este orden del año, mes, día y noche. El Señor ha organizado un programa tal para ellos que parece haber un cambio mínimo en su situación, y es por esta misma perseverancia que la historia del hombre puede organizarse completamente. También hay una interpretación de que esta oración se refiere a cada uno de sol, luna, noche y día, porque cada noche y cada día tiene un orbe y gira exactamente alrededor de la Tierra. Siempre la mitad de la Tierra está oscura, mientras que la otra mitad tiene luz, y estos dos giran alrededor de la Tierra una ronda completa durante 24 horas. Y ahora escucharán las aleyas 41, 42 y 43 de la sura de Yasin.
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ.
Tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada y queramos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían.
Estas aleyas mencionan los grandes fenómenos naturales como océanos y mares y dicen: aprovechar los beneficios de los barcos y los animales ha sido mencionado con frecuencia como bendiciones divinas. Ahora en la ley en discusión, las palabras son sobre los mares y una parte de las bondades y los méritos de los mares, es decir, el movimiento de los barcos sobre ellos para tomar pasajeros y comerciar. Además, el movimiento de estas naves en medio de los océanos no difiere del movimiento de las esferas celestes en el océano de la atmósfera. Sin embargo, el movimiento de barcos es el medio de transformación más grande y más importante para los seres humanos, y su beneficio es miles de veces más que otros vehículos. Este es el resultado de las especiales particularidades del agua y la gravedad específica de los materiales que un barco ordinario ha sido usualmente fabricado con ellos. Todos estos son el poder y la fuerza que Dios ha subordinado al hombre, y cada uno de ellos, y también toda su existencia, es un signo entre los signos divinos. Es Dios quien ha puesto el agua en una forma que el hombre puede mover el barco sobre ella, y este mérito se encuentra entre los signos del poder de Dios. Por lo tanto, para hacer esta gran recompensa más clara, esta ley declara la situación que se produce debido a esta generosidad cambiada, pues Dios puede ordenar una gran ola para ahogar una nave, o puede ordenar un remolino para llevarlos dentro de sí mismos, o puede decir a una tempestad que los arroje en medio de las olas como una brizna de paja, y nadie excepto Dios podrá salvarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los vehículos terrestres y marítimos son algunas de las necesidades naturales y básicas del ser humano que Dios, con su amabilidad y bendición, ha propiciado el terreno para que las personas los usen muy fácilmente. Segundo, tenemos que considerar las bendiciones divinas como la amabilidad del Creador del universo a nosotros, no nuestra exigencia a Él. No tenemos que enorgullecernos de las bendiciones que tenemos, ya que es posible que nos enfrentemos con el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Polimedios.
Una vez más en Suecia y otra vez ante los ojos cómplices de los policías, se repite la locura de blasfemar el libro sagrado de los musulmanes, lo que hace disparar la gran indignación del mundo islámico hacia el país nórdico. El autor del acto blasfemo, Salvan Momika, es el mismo que hace menos de un mes armó similar escándalo en el mismo lugar, y no fue la única blasfemia ahí en Suecia. Por lo tanto, los iracundos musulmanes piden al gobierno de Suecia que deje de refugiarse en la hipócrita argucia de la libertad de expresión. La prensa refleja la cuestión. Lo de buscar refugio en la libertad de expresión, tal como asevera Fars, le costará muy caro a Suecia, pues muchos países islámicos, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, que son destinos importantes de las exportaciones suecas, han jurado duros castigos al país escandinavo, desde embargos hasta corte de lazos. ¿Por qué la libertad de expresión nunca incluye poner en duda el holocausto? Cuestiona Ray Elión, además de criticar a los que acusan a los musulmanes de atraso, mientras estos supuestamente atrasados nunca han quemado ninguna Biblia o Torá en ningún punto de la tierra. Un reporte publicado por Baghdad Today revela que la persona que se ve en las imágenes del acto de blasfemia en Estocolmo acompañando a Momika es un asirio, al igual que el propio Momika, de origen iraquí, que según varios informes había liderado un ataque a una escuela infantil en Francia, pero que goza de libertad total en Suecia. Mientras los países occidentales abogan por respetar todas las creencias, hacen caso omiso a insultos a la confesión religiosa de casi 2.000 millones de personas. La amalgama, según el diario Hamshari, es el resultado de los estándares contradictorios que constituyen la democracia liberal reinante en Occidente. Según informan los corresponsales de Al-Mayadeen, el pasado fin de semana, millones de personas tomaron las calles en diferentes puntos de Asia Occidental, incluyendo Irán, Irak, el Líbano y Yemen, poniendo en el limbo las relaciones entre los países islámicos y Suecia, por autorizar, reiteradas veces, profanaciones contra el Sagrado Corán.
Wikispan.
هذا كيف دولار كيف واحد 25 دولار 3 دولار كيف جمع 100 دولار 50 40 30
Boicotes, inversión y sanciones. BDS es un movimiento palestino por la libertad, la justicia y la igualdad. El BDS defiende el sencillo principio de que los palestinos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad. Su objetivo es presionar a Israel para que cumpla lo que el movimiento BDS describe como las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. El BDS sigue el modelo de movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Sus defensores comparan la difícil situación de los palestinos con la de los sudafricanos negros de la época del apartheid. exigen la retirada de Israel de los territorios ocupados, la eliminación del muro de separación en Cisjordania, la plena igualdad de los ciudadanos árabe-palestinos y respetar, proteger y promover el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y propiedades.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. Le saluda Yosvani Noguet, como de costumbre, desde nuestros estudios en Teherán. Hoy hablamos de BDS e enseguida le cuento de qué se trata. Acompáñeme. Los orígenes del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que llamaremos BDS por sus siglas en inglés, se remontan al foro de la ONG de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Sudáfrica en el año 2001, una cita que trascendió como Durban 1. En ese foro, activistas palestinos se reunieron con veteranos de la lucha contra el apartheid que identificaron paralelismos entre Israel y la Sudáfrica del apartheid. Desde allí recomendaron campañas como las que ellos habían utilizado para derrotar al apartheid. El foro adoptó un documento que contenía muchas ideas que más tarde reaparecerían en el llamamiento de BDS de 2005. Por ejemplo, se proclamó que Israel era un régimen de apartheid que cometía violaciones de los derechos humanos mediante la negación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, la ocupación de los territorios palestinos y la discriminación de los ciudadanos árabes de Israel. La declaración de 2004 recomendaba sanciones y embargos exhaustivos contra Israel como un remedio. Anteriormente, en agosto de 2002, las organizaciones palestinas de los territorios ocupados hicieron un llamamiento al boicot total de Israel. La mayoría de las declaraciones recordaban las finalizadas en el foro de ONG del año anterior. En octubre de 2003, un grupo de intelectuales palestinos hizo un llamamiento de boicot de las instituciones académicas israelíes. Los intentos de coordinar los boicots de forma más estructurada desembocaron en abril en la formación de la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel, conocido como PACBI. BDS, boicot, desinversiones y sanciones, se considera todo un movimiento de los palestinos que vivían en la diáspora o en la Palestina histórica. BDS cree que las negociaciones con Israel deben concentrarse en cómo se pueden restaurar los derechos de los palestinos y que solo pueden tener lugar después de que Israel haya reconocido exactamente esos derechos. Enmarca al conflicto palestino-israelí entre colonizador y colonizado, entre opresor y oprimido, y rechaza la noción de que ambas partes son igualmente responsables de ese conflicto.
Según el BDS, todas las formas de intervención internacional y de pacificación hasta ahora han fracasado, por lo que la comunidad internacional debería imponer medidas punitivas como amplios boicots e iniciativas de desinversión contra Israel, como las que se aplicaron contra Sudáfrica durante el apartheid. El BDS utiliza el marco de libertad, justicia e igualdad, argumentando que los palestinos tienen derecho a esas equidades, como cualquier otra persona. Es, por tanto, un movimiento antirracista y rechaza todas las formas de racismo, incluidos el antisemitismo y la islamofobia. En términos más generales, el BDS se enmarca como parte de un movimiento social global que desafía la hegemonía neoliberal occidental y lucha contra el racismo, el sexismo, la pobreza y causas similares. Su lucha por los derechos de los palestinos debe considerarse una pequeña parte, pero fundamental, de esa lucha. El BDS afirma que, aunque existen diferencias entre Israel y la Sudáfrica de la época del apartheid, como la ausencia en Israel de leyes explícitas de segregación racial, los sistemas son fundamentalmente similares. El BDS argumenta que una de las principales diferencias entre el apartheid sudafricano y el de Israel es que en el primero una minoría blanca dominaba a una minoría negra. Pero en Israel una mayoría judía discrimina a una minoría palestina y además mantiene a los palestinos bajo ocupación militar. El BDS afirma que las medidas punitivas no violentas deben mantenerse hasta que Israel cumpla su obligación de autodeterminación y cumpla plenamente los preceptos del derecho internacional.
En una importante victoria del activismo por los derechos humanos contra la complicidad empresarial, la mayor empresa de seguridad privada del mundo, Allied Universal, propietaria de G4S, ha decidido vender todos sus negocios restantes en el Israel del apartheid. En 2019, el Parlamento alemán votó en favor de condenar el BDS como antisemita. BDS, o también como le decimos, Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, es esta una campaña internacional cuyo objetivo es deslegitimar y presionar a Israel. Las autoridades europeas han comenzado a introducir legislaciones cuyo objetivo sería detener la campaña de boicot pacífico, pero vigilar los deseos de la gente de no invertir en el régimen de Israel está resultando una tarea prácticamente imposible. En Austria, el apoyo al BDS puede hacer que se le tache a uno de antisemita, y debido a que Austria ha adoptado la controvertida definición de Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Así están las cosas, se lo contamos desde Wikispan. Abrimos el debate en Wikispan, preguntamos a expertos cómo podría hacerse una verdadera evaluación general del movimiento BDS, cuáles pudieran contarse como sus logros durante las últimas décadas.
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires.
En líneas generales, el movimiento BDS en las últimas décadas ha demostrado resiliencia y un proyecto de expansión en base a su política de condenar, ¿sí?, y de criticar a las políticas de Israel, específicamente en aquello vinculado a la causa palestina. Es importante entender que, aunque sus objetivos de máxima son extremadamente políticos y desde un punto de vista de la realidad internacional serían muy difíciles que Israel pudiera aceptarlos, principalmente porque hablamos de que gran parte de la política israelí, basada específicamente en lo que viene a ser su expansión territorial, en el reconocimiento o no de la política de dos estados, entre otras cuestiones, de alguna manera atentarían, o sea, contra la propia lógica del Estado de Israel. No obstante, el movimiento BDS comprende de que una política de resistencia, una campaña de resistencia política y social, claramente necesita de un largo plazo, es decir, necesita de varios años, esto no se puede lograr de forma rápida, y por lo tanto, bajo ese aspecto, han mantenido cierta línea a lo largo de todos estos años orientada a aumentar las campañas que justamente denuncien, impongan o visibilicen lo que ellos consideran políticas condenables por parte del Estado de Israel. En este sentido, lo que sí se observa es de que hay varias áreas en las cuales ellos operan. Hay campañas que están vinculadas con las campañas de información, ¿sí?, en contrapeso a lo que Israel estaría proponiendo o a aquellos que apoyan las políticas de Israel propondrían en su contrarrelato. También existen boicots cultural o académicos, como denominan, donde en realidad lo que buscan es, desde otros espacios de formación de conocimiento, tratar de balancear o proponer un siguiente contrarrelato específicamente que apunte a potenciar en este caso la visibilidad de la causa palestina. Y quizás lo más interesante de este movimiento tiene que ver con lo que son los boicots comerciales de desinversión, donde específicamente apuntan a algunas compañías internacionales que generan, tienen vínculos comerciales con el Estado de Israel Y en sí lo que proponen es algo similar a quizás algunas campañas de resistencia animal, por ejemplo, más vinculadas al ámbito de la izquierda más combativa, donde lo que proponen son políticas de boicot, denuncias sistemáticas a ciertas vinculaciones comerciales de estas compañías con el Estado de Israel, que propongan una cierta deslegitimación de la imagen de estas compañías, que afecte claramente a su identidad de mercado y que por lo tanto a largo plazo pueda generar cierta desinversión en el Estado de Israel. Este tipo de políticas que de alguna manera se concentran específicamente en un daño, ya bueno, la palabra viene a ser tratar de dañar la política del Estado de Israel, que ellos comprenden que es nociva y que no es legítima, claramente afecta y se convierte en una amenaza securitaria para los dirigentes de Israel que mantienen esta postura actual. Y por lo tanto, en este sentido, el BDS como movimiento estaría logrando cierta notoriedad en tanto que está siendo visibilizada por el Estado de Israel, pero al mismo tiempo esto le genera una campaña de rechazo o de contravención que claramente lo pone un poco en el centro de la serie.
Gracias por acompañarnos y por este enfoque. Sumamos otra opinión. ¿Creería usted que el BDS ha logrado alcanzar realmente los objetivos declarados?
Bashar Barasi, corresponsal de Hispan TV en Siria.
Yo creo que es importante mencionar que el BDS no ha logrado todos sus objetivos declarados. El tema es relativo. En ciertas oportunidades y en ciertas etapas de los años pasados se han logrado importantes avances en diferentes países del mundo y habían resultados positivos. Sin embargo, existen factores que desde mi punto de vista han impedido el logro de todos los objetivos. El primero tiene que ver con la conciencia, la falta de suficientes niveles de conciencia a niveles populares y de las organizaciones de derechos humanos, lo que ha implicado y ha impedido que se logren los objetivos, porque se requiere mayor y alto nivel de conciencia entre todos los medios para que se puedan lograr todos los objetivos. El segundo tiene que ver con las actividades de los medios de comunicación. Como todos sabemos, los enemigos tienen grandes máquinas mediáticas, grandes medios de comunicación, que logran desviar la atención de las actividades y de las movilizaciones del BDS. Esto, desde nuestro criterio, afecta las actividades y los esfuerzos para alcanzar los objetivos declarados. El tercero tiene que ver con la publicidad y la enorme máquina de publicidad que tienen las empresas multinacionales que en gran parte pertenecen a los enemigos y trabajan contra la causa palestina. Y creo que esa gran campaña de publicidad ha logrado influir en los medios populares para que puedan adquirir y para que sigan adquiriendo los productos de los enemigos y impedir en lo que tiene que ver con el boicot que tenga los resultados aspirados. Yo creo que se debe trabajar más primero en la conciencia, en profundizar la conciencia para lograr los objetivos aspirados y también tener una campaña y una máquina mediática a nivel de la responsabilidad para que pueda difundir las verdades, para que pueda difundir las ideas del BDS, porque son ideas justas y creo que en este caso podremos lograr más éxitos si se puede lograr importantes avances en este respecto.
Gracias a ambos. Con ustedes volveremos en próximos minutos en Wikispan.
El BDS organiza campañas de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Los boicots se facilitan instando al público a evitar la compra de bienes fabricados por empresas israelíes. El movimiento BDS ha contado con la oposición de los estados liberales occidentales para sofocar las aspiraciones del pueblo palestino a un estado independiente separado. Los políticos estadounidenses y los grupos de defensa pro-Israel han trabajado a nivel estatal y nacional para criminalizar las protestas del BDS bajo la bandera del antisemitismo. 27 estados de Estados Unidos han adoptado leyes o políticas que penalizan a las empresas, organizaciones, individuos que participan en o llaman a boicots contra Israel. Además, El Reino Unido sigue adelante con su plan de prohibir el boicot, desinversión y sanciones a escala mundial para evitar nuevos boicots contra Israel. El proyecto de ley de BDS y sanciones sigue un compromiso de manifiesto del Partido Conservador de 2019 para impedir que las autoridades locales adopten su propio enfoque de las relaciones internacionales, una medida que, según los activistas pro-palestinos, está en marcha para ayudar a las empresas que se benefician del apartheid de Israel.
Volvemos al diálogo. Preguntamos, ¿por qué cree que las naciones occidentales son hostiles con este movimiento BDS?
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires.
Con respecto a considerar que las naciones occidentales son hostiles al BDS, diría que no. Porque una cosa que diferenciar son las naciones o las sociedades y otras son los estados o los dirigentes políticos. En este aspecto, creo que desde Occidente, por lo menos, existe un apoyo o por lo menos una empatía importante con el movimiento BDS en aquellos movimientos de carácter vinculados más a la izquierda combativa o quizás a los movimientos de tipo más anarquista, donde entienden que las, por un lado, los movimientos de izquierda que comprenden ciertas ideas vinculadas al anticolonialismo, a los derechos inclusivos o igualitarios, el respeto de las minorías, entre otros aspectos, entienden que el movimiento BDS comprende cierta compatibilidad ideológica y que, por lo tanto, aunque históricamente han sido empáticos y han apoyado la causa palestina, entienden el movimiento BDS, un movimiento de resistencia popular que de alguna manera es compatible con sus principios o con sus formas de accionar. Creo que también la estrategia adoptada por el BDS, que es esta estrategia de boicot y dispersión, es llamativa, dado que también de alguna manera se vincula con las estrategias del anarquismo moderno. En este sentido hay cierta vinculación con lo que llaman las resistencias de liberación animal, por ejemplo, en búsqueda de generar ciertos actos rápidos de impacto que permitan de alguna manera generar una mayor visibilización del movimiento, y a la vez la idea del boicot, de la resistencia, de la lucha constante por una causa que ellos consideran que es noble o que es legítima, de alguna manera vuelve a recuperar un poco ese concepto del anarquismo primigenio, de la liberación y de la lucha para enfrentarse a un sistema que se considera hostil. No obstante, creo que, en mi opinión, el BDS estaría más en la parte de la izquierda combativa desde el punto de vista occidental, dado que en realidad no está buscando la destrucción o la anulación del orden o del Estado en sí, sino que lo que está buscando es modificar estrictamente la política del Estado de Israel, principalmente en lo que ellos entienden que su política hacia la causa palestina es nociva para el pueblo palestino en sí, e incluso en algunas ocasiones hablan a sí mismo en nombre del mismo pueblo de Israel, a no ser sus opiniones. Aún así, hemos visto que una de sus campañas que tienen que ver con el apoyo de concejales o de otros movimientos a lo largo del mundo ha tenido cierta repercusión. Hay algunas alcaldías, algunos personajes, principalmente artistas internacionales vinculados al occidente, que al menos desde su página oficial establecen cierto apoyo, cierta empatía con respecto al movimiento. Y esto de alguna manera demuestra que que hay cierto alcance por parte de las políticas del BDS en otro espacio que es ajeno específicamente al escenario Israel-Palestino. No obstante, en este aspecto creo que los gobiernos que sí tienen una política más comprometida con el Estado de Israel, por distintos motivos, claramente no van a aliviarse de manera tan libremente como si lo puede realizar la sociedad civil o organizaciones civiles o, por ejemplo, organismos políticos o sociales más vinculados, como mencioné, a las ideologías de izquierda o de extrema izquierda, que en las líneas de colonialismo, resistencia y inclusión o ampliación de derechos, de alguna manera se sentirían más libres de estar vinculados a movimientos como el BDS.
Gracias por sus consideraciones en pantalla de Wikispan. Volvemos en breve con más. Para la última interrogante del diálogo de hoy preguntamos por qué la mayoría de las democracias liberales de Occidente evitan criticar a Israel por todos los crímenes cometidos contra los palestinos.
Bashar Barasi, corresponsal de Hispan TV en Siria.
Realmente las democracias liberales de Occidente no son democracias con el sentido de palabra. Es una democracia relativa que ejercen en ciertos aspectos de la vida cotidiana de los europeos y en Occidente en general se aplica, mientras que en otros aspectos no. Ellos siempre tienen un límite o un techo que no pueden superar en su lo que llamamos democracia, porque siempre han evitado y siguen evitando criticar los crímenes del régimen israelí contra los palestinos, porque en general son cómplices en lo que se comete. Ellos evitan hablar, ellos evitan declarar y desenmascarar los crímenes del régimen sionista contra los palestinos, porque evitan molestar a Israel y a sus patrocinadores, Estados Unidos. Ellos siguen un camino limitado de democracia. Con su democracia no quieren molestar a Estados Unidos, no quieren molestar a Israel, porque son cómplices de ellos. Ellos son forman parte de la misma alianza. Pretenden ser democracias liberales, pero no lo son. Su democracia siempre se limita a lo que tiene que ver con algunos derechos humanos de sus habitantes, con el respeto a la soberanía de sus países, pero cuando se trata de soberanía de otros países, ellos se esconden, ellos aplican otro concepto. Por eso no podemos calificar desde el inicio estas democracias liberales de democracias. Tienen un techo de democracia, evitan molestar a Israel, evitan molestar a Estados Unidos, y siempre trabajan bajo un ámbito local, siempre trabajan en lo local y no evitan, siempre evitan criticar a Israel, a los crímenes de Israel contra los palestinos. Tratan de hacer caso omiso de esos crímenes y no mencionarlos para que no quede delante de la opinión pública de sus países que ellos no critican a esos crímenes cuando se trata de lo que hace Israel, los crímenes, las masacres israelíes contra los palestinos. Por eso yo creo que es mejor evitar decir que democracias liberales son sistemas liberales y no democracias liberales.
Gracias por su tiempo, también por las consideraciones que brindan en Wikispan. En breve le presentamos mucho más. Las leyes anti-BDS son vistas por muchos como un esfuerzo directo de Israel para penalizar a los estados por criticar cómo tratan a los palestinos. En todo el mundo crece a diario el apoyo al llamamiento de la sociedad civil palestina al boicot, la desinversión y las sanciones, mientras los gobiernos occidentales parecen decididos a proteger a Israel y a las empresas implicadas en su ocupación a la rendición de cuentas por sus violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional. Esta continua ocupación militar israelí de las tierras palestinas es una cicatriz en el corazón de la dignidad humana. Las violaciones diarias de los derechos humanos perpetradas contra los palestinos son casi incontables. Cada día aparecen nuevos informes sobre castigos colectivos, asesinatos y la continua expropiación de tierras y recursos hídricos palestinos. Así llegamos al final de este nuevo episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección a través de nuestra página web somoshispantv.com. Será hasta la próxima. Nos vemos.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo, y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.